Señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Los milagros que hizo Jesús son un motivo de credibilidad. Nos ayudan a aumentar nuestra fe en que es un poder divino. Así lo decía él: si no me creen a mí, crean a mis obras. Mis obras dan testimonio de mí. Y en esos milagros el Señor no busca nunca nada para su propio beneficio, como cuando el demonio lo invita a convertir las piedras en pan para que sacie su hambre, sino sobre todo para hacer el bien y para nuestra enseñanza, que aprendiéramos muchas cosas con esas escenas, esos episodios. San Lucas nos relata en el capítulo 5 que un día estaba enseñando adentro de una casa, y había sentados a su alrededor fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Es decir, gente muy importante, muy religiosa, muy sabia. Habían ido muchos y seguramente estaban tratando de, no sé si de aprender o de juzgar a Jesús. Estaba, por lo tanto, seguramente esa casa, que como todas las casas de aquella época era pequeña. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo para ponerlo delante de él, pero no encontrando por dónde meterlo a causa de la multitud, subieron al terrado, lo bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron delante de Jesús. No solo estaba llena la casa dentro, sino había mucha gente también afuera. Y estos amigos con el paralítico no tienen otro remedio que hacer una cosa inusitada. Podemos pensar cómo empezaron a caerles, pedazos de lodo, de argamasa, de tejas, de piedras, encima de las cabezas de Jesús y de los fariseos y los doctores de la ley. Y además están haciendo un destrozo en una propiedad ajena. Pero les parecía mucho más importante que su amigo fuera curado. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hombre, tus pecados te quedan perdonados. La fe de ellos en él. Y como sabemos, aquel pasaje continúa con la extrañeza de los doctores de la ley y de los fariseos. ¿Cómo es posible que este hombre pueda perdonar los pecados? Esto los escandaliza, pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder de perdonar pecados, dice el paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y se fue a su casa. La gente se admiró y dijo: nunca habíamos visto cosa igual. Vamos a hacer un poquito de oración con este pasaje para, como decíamos, aprender destacar, vamos a destacar dos frases de este pasaje. Una es, lo pusieron delante de Jesús, y la otra es, viendo Jesús, la fe de ellos. Los amigos lo ponen delante de Jesús, lo llevan a que esté frente a frente, lo encaran. Aquello que sucederá de modo pleno en nuestro juicio, cuando estaremos también cara a cara, estaremos rostro frente al rostro de Jesús. Y es, pues, nuestra tarea, es en lo que se nos va la vida, en nuestra oración. Mi oración es, ante todo, tratar de tener el encuentro con el rostro de Cristo, de estar cara a cara, de dejar que ese encuentro me interpele, me sane, me salve. Ponerse delante del verdadero Jesús. Y entonces, si yo me pongo delante de Jesús, tendré la experiencia de lo que supone ponerse delante de Jesús, y lo que intentaré es lo mismo que hicieron estos amigos. Voy a poner a otros delante de Jesús, a que estén cara a cara. Y qué difícil hacer esto. El apostolado no es solamente dar doctrina, que pues forma parte del apostolado, lógicamente, pero no se queda ahí. El dar doctrina, pues, es un requisito para que la gente tenga ideas. Pero si no llego a ayudar a que la gente esté cara a cara, como consecuencia de mi cara a cara, o sea, de que yo he buscado muchas veces esos encuentros y me admira la maravilla que suponen esos encuentros, y me siento feliz con esos encuentros, pues voy a ser capaz de poner a otros también cara a cara, de presentarles a Jesús y decir, mira, todo lo que yo he sacado de bueno, de buenísimo, de felicidad, de sentido de mi vida, de sosiego, de mis anhelos de amor o de mis anhelos de felicidad, yo quiero compartírtelo y decirte cómo te puedo poner cara a cara. Y voy a superar los obstáculos, quizá los obstáculos tuyos. Tú que estás paralítico, pues a lo mejor, no sé, nos costó trabajo convencerte, de alguna manera llegaron tarde. A lo mejor el paralítico no estaba muy animado a ir hasta Jesús. Y voy a vencer los obstáculos externos, la multitud de gente, y la cantidad de cosas que te pueden impedir ver a Jesús. Y luego, pues también con mi trabajo y con mi esfuerzo, voy a superar el obstáculo del techo, donde pues tengo que hacer una cosa un poquito audaz, a lo mejor pasar por encima de, pues eso, de la propiedad ajena, como decíamos, o de evitar mi pereza, de complicarme un poquito la vida, porque sé que es la tarea más importante que puedo hacer, o sea, decirle a alguien, te voy a enseñar como Natanael, como Felipe a Natanael, te voy a enseñar al Mesías, al único que es el Salvador del mundo. Yo no te voy a dar los remedios, yo no te voy a decir qué cosa es lo que tienes que hacer, yo lo único que te voy a decir es cómo llegas a ponerte frente a frente. Ya cuando estés frente a frente, él es el que te va a decir. Tú simplemente ábrete a su gracia, a su voz, deja que te vaya pues diciendo tu verdad. Lo pusieron delante de Jesús. Yo tengo que hacerlo y conmigo lo han hecho muchas otras personas. A lo mejor, no sé, nuestra madre nos llevó a estar delante de Jesús y nos enseñó, ¿no? Cuando éramos niños nos llevó de la mano ante Jesús. Y después nos llevaron pues otras personas, O a lo mejor incluso también a veces no llegó ante Jesús, no sé, una lectura, un libro. O nos llevó a Jesús unas palabras suyas, nos lo hicieron que lo encontráramos. Y siempre el que nos lleva ante Jesús es el Espíritu Santo. Siempre nos está tratando de conducir. El Espíritu Santo no se revela a sí mismo, sino Él revela al Verbo. Pues esta es la maravilla también de la Iglesia, ¿no? Que no hace cada uno una tarea en solitario, sino que vamos juntos. Yo te voy a ayudar, tú me vas a ayudar, y yo voy a llevar a otros, tú vas a llevar a otros. El Señor cuenta contigo, con tu capacidad de hacer amigos, de hablar, con tu formación. Pues es la Iglesia, viendo a Jesús, la fe de ellos. Ellos tenían mucha fe, no sabemos si el paralítico tenía también mucha fe, pero ellos sí tenían mucha fe. Lo pongo delante de Jesús y Jesús hace el resto. El fruto del apostolado depende de la unión íntima con Cristo. ¿Cuánto insistió el Papa San Juan Pablo en esta verdad? Y cómo le decía a los sacerdotes, no crean que el tiempo dedicado a la oración es tiempo que le restan al trabajo pastoral. Es trabajo pastoral, aún más, es el más importante trabajo pastoral. ¿Cómo voy a poder yo llevar a otros a Cristo si no estoy yo con ese conocimiento de primera mano? Voy a acabar siendo un funcionario de la Iglesia, como si dijera un hombre contratado para trabajar en una institución, un burócrata, ¿no? Sería muy penoso y no haría la labor que debo hacer, sino que todo depende de mi unión vital con Cristo. Hay una frase de un escritor eclesiástico, de Tertuliano, que vivió en el siglo III, que dice: todo el pueblo cristiano o es apóstol o es apóstata. O está totalmente, pues, lleno de ese trato de ser apóstol, porque ha pasado muchas horas de intimidad con el Señor, está totalmente su persona empapado de su ser apóstol, o es apóstata, o acabará traicionando, acabará siendo alguien que sea como un lobo. A veces tristemente pasa, pues, que un sacerdote o es muy buen sacerdote o hace mucho mal, desedifica a los fieles. Entonces, pues, en cierto sentido, en estricto sentido, es apóstata, ha apostatado de Jesucristo. Ya no es apóstol, sino apóstata. Y lo vemos también, a veces vemos gente que, no sé, que ha estado, incluso gente de casa que ha sido un tiempo de casa y ha estado, pues, siendo apóstol, y de pronto, no sé, abandona su vocación y luego se vuelve apóstata. Se vuelve en contra de la obra y en contra de la fe, y se vuelve una persona que hace daño. Porque o están conmigo o están contra mí, o recogen conmigo o desparraman, apóstol o apóstata. Entonces, no, Señor, ayúdanos. Yo quiero ser tu apóstol, quiero llenarme de ti y poder darte, poder comunicarte a otros corazones y hacer esta labor que es la más delicada y la más importante que puede hacer una persona sobre la tierra, que es salvar almas, es hacer que Jesús pueda llegar a cada corazón. El que no está conmigo desparrama, el que no recoge conmigo, no se acopio de las cosas buenas y lleva almas. Lo pusieron delante de Jesús. En la carta Novo Milenio Ineunte hay un capítulo que se llama Un rostro para contemplar. Un rostro para contemplar. Qué bonito título, ¿no? O sea, ¿qué tienes que hacer? Pues contempla su rostro. Contémplalo, contémplalo, llénate, llénate. Sé apóstol, no solamente hagas apostolado. Y comienza relatando el pasaje de los griegos que se encuentran con Felipe y le dicen: Señor, queremos ver a Jesús. Pues queremos ver su rostro. Y comenta el Papa: al fijar la mirada en el rostro de Cristo, se comprende que Él es el único Salvador del mundo. Yo fijo mi mirada en el rostro de Cristo, contemplando. Es el único Salvador, es el único que salva. Me salva y que salva a todos los hombres. El apostolado es transmisión de experiencias. ¿Sí? Fíjate lo que me pasa a mí con Jesús. Yo quiero ver a Jesús para poder transmitir mi experiencia y descubrirlo luego en los demás. Pues fijar la mirada en el rostro de Cristo y transmitir esa experiencia de encuentro. No es algo que se improvisa, el apostolado, que es una especie de consigna, ¿no? Vamos ahora todos a hacer esto o a hacer aquello, vamos a organizar una convivencia. Vamos a ir a la JMJ, qué bueno, pero lo que vas a transmitir es lo que te pasa a ti, de lo que te has llenado. Si la segunda expresión es la exclamación alegre de los apóstoles la primera semana de Pascua, Vidimus Dominum. Hemos visto al Señor. Este es el grito de todo discípulo de Cristo. De la contemplación del rostro del Señor saca certeza, fuerza, valentía y alegría en su deseo de darlo a conocer. Somos contempladores de su rostro. Me paso mucho rato, muchas horas, cientos, miles de horas, miles y miles, haciendo o llenándome de ese encuentro con esa persona, de esa contemplación de ese rostro. Y entonces puedo decir, Vidimus Dominum, podemos decir, o Video Dominum, veo al Señor. O vemos al Señor, hemos visto al Señor, o he visto al Señor. Entonces te vengo a hablar de aquello que he visto y te voy a ayudar a que tú también lo veas. Si no hacéis a los chicos almas de oración, habéis perdido el tiempo. Y no voy a decir, te voy a hacer que te encuentres, porque en el momento en que te ayude a que te encuentres, va a empezar a actuar con mucha más intensidad el Espíritu Santo. Van a empezar a desplegarse los dones. Y esa persona entonces no será una persona, por ejemplo, que sea remolona para hacer el plan de vida, o para ir a misa, o para hacer oración, o para comulgar. Es que ya te encontraste con Él, pues es que ya tienes que seguir encontrándote. Ya no tengo otra alegría superior a estarlo buscando, a estarlo encontrando. Somos contempladores de su rostro. Toda experiencia apostólica, sigue diciendo San Juan Pablo, debería conducir siempre a los fieles al encuentro con el viviente, a la contemplación de su rostro. Si alguien está vivo, pues no es la persona que está a mi lado en la banca en este momento. Si alguien está vivo, yo soy el que vive, es el resucitado. Y por tanto, puedo decir, pues mucho más que me encuentro a cualquier persona y que veo, que hablo, que, no sé, converso con alguien, mi vida es la contemplación de su rostro, porque es el que vive, el que vive porque salió del sepulcro, y el que vive en su cuerpo glorioso a la derecha del Padre, en la Sagrada Eucaristía, en las almas en gracia, el que vive por toda la eternidad, el viviente. Pues el encuentro personal con Jesús se hace difícil en un momento en que el ruido y el aturdimiento parecen reinar en el mundo. Y no vaya a ser que por llenarme de ruido y de aturdimiento, de imágenes y de sonidos. Entonces, una persona estaba deshaciendo una grabadora. Y pues, ay, ¿por qué estás deshaciendo, destripando una grabadora? Y me dice, pues porque antes oía yo música con la grabadora. Pues sí, la verdad es que ahorita tener una grabadora es una cosa completamente anacrónica, ¿no? Ya no sirve de nada tener una grabadora. Pero pues sí, a veces oía música en mi grabadora. Pues ahora resulta que puedo oír música las 24 horas del día y además ver películas también sin fin, o estar metiéndome a sitios que me interesan. Bueno, pues tendré que decir, a ver, ten cuidado, porque no te vayas a llenar de aturdimiento. Porque si está tu corazón ocupado, pues es más difícil que encuentres el rostro del Señor. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética. Como diciendo, ya me quiero portar bien. Que bueno, a lo mejor es un primer momento, ya estoy muy arrepentido de mis pecados. Bueno, todavía no eres plenamente cristiano, porque ser cristiano es ser de Cristo. Así no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Son palabras de la encíclica Deus Caritas Est. ¿Cómo soy realmente cristiano? Pues por el encuentro con una persona. El encuentro con esa persona me da un nuevo horizonte a mi vida y con ello una orientación decisiva. Pues es necesario que haya más testigos que maestros. Que muchas veces un maestro pues, puede ser incoherente. Aquí en un colegio, pues lógicamente, ¿quiénes van a dar la clase de religión? ¿O quiénes van a dar la clase de tiempo con Dios? Bueno, pues, la primerísima condición para que den esas clases es que lleven una vida coherente. Es que no vivan en pecado. Malamente vas a poder transmitir a Cristo si eres simplemente un maestro, tienes que ser testigo. Pues el apostolado es fruto de la unión vital con Cristo. Debe salir solo, como la tos. La tos, pues, bueno, es que yo no puedo ocultar la tos. Es que ya no sigas tosiendo, estás tose y tose y tose. Bueno, pues perdón, pero es que tengo tos, me vienen accesos de tos. Bueno, pues si voy al apostolado es que no puedo dejar de hacerlo presente en mi vida y con mi palabra, en mi caridad, en mi ejemplo, en mi testimonio. Pues somos como Felipe, dice, y lo llevó a Jesús. ¿A quién llevó a Jesús? O sea, a Natanael. ¿Y qué hace fulanita? Pues lleva a sus amigas a Jesús, las conduce hasta él. Pues ojalá eso puedan decir de nosotros: esta persona me llevó a Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Pues pasa que yo estoy haciendo algo que es lo más valioso que puedo hacer en el mundo. Estoy dándole lo principal, estoy dándole al Salvador. San Agustín, con esas frases tan redondas que tiene, que lógicamente pues él escribió en latín y pues, suenan más bonitas en latín, porque además muchas veces riman. Dice: animam salvasti, animam tuam predestinasti. Animam salvasti. ¿Salvaste un alma? Pues tu alma está predestinada. Ya tú predestinaste a tu alma. Ahora digamos, sí, quiero llegar al cielo como decía nuestro fundador, como con un racimo de almas en cada dedo de las manos. Toma, esto es lo que te traigo, estos son los talentos que me diste 5 talentos y aquí te traigo otros 5 que pues que vienen a sumarse a tu riqueza, a tu tesoro. Es que lleguemos todos juntos a la casa del Padre, que lleguemos habiendo predestinado nuestra alma, porque hemos salvado a muchas otras. Cuando nuestro fundador consagró la obra al Corazón Inmaculado de María, o más bien un poquito antes de consagrar la obra, en 1951, sabemos que la consagró el 15 de agosto, pues el 9 de agosto de 1951 escribió sobre esta consagración diciendo: va a ser una consagración ambiciosa porque le consagraremos también los pueblos y naciones que están lejos de su Hijo Divino, bien propio de nuestro espíritu. Uníos a mí especialmente ese día. ¿Cuál es el horizonte de mi apostolado? Pues el mundo entero. No hay límites. Pues vamos a empezar con aquellas personas que Dios ha puesto en nuestra vida, que nos ha hecho coincidir con ellas. Yo he puesto como una especial sintonía de esta alma contigo, para que a través de tu ejemplo la salves. ¿Y qué es salvarla? Pues salvarla es hacer que tenga encuentros con Jesucristo, hacer la tarea de los amigos del paralítico. Yo no, de mí, pues, ¿qué cosa tengo para decirte? Pues no tengo nada personal. Lo único es que he tenido encuentros con Jesús y te voy a llevar, te voy a ayudar a que superes tus obstáculos, a que tengas ilusión porque te libere de tu parálisis. Te voy a llevar ahí hasta donde está Él, y así, pues, alma por alma, uno por uno, este apostolado personal de amistad y confidencia, que es lo nuestro, que es lo propio. No es un apostolado masivo, sino de persona a persona, de una persona que se ha encontrado con otra persona y que quiere pues comunicar ese encuentro, ese acontecimiento, para que esa persona destinataria del mensaje se encuentre al Señor y con Él encuentre el camino de su felicidad. Doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.